Estás escuchando Así las Cosas.
Recorremos en Genios de Qatar a Mbappé, a Benzema, a Neymar, a Vinicius, a Lewandowski, a De Bruyne, a Lukaku, a las grandes figuras del fútbol mundial en la actualidad. Por supuesto, si ya habían aparecido Messi, Cristiano, Modric en 100 Genios del Balón, ahora los que apuntan a Genios de Qatar.
Así las Cosas.
Señor Javier Risco, ¿quién crees que está en la cabina de radio aquí con nosotros? ¿A quién estás viendo frente a ti?
¿Quién más? La única persona que conozco que ha tenido de frente a Usain Bolt, que ha tenido de frente a Roger Federer, compa de Roger Federer.
Sí,
de hecho, Federer, no, le ha dedicado varios puntos, o sea, nada más para que veas el nivel, mi querida Gaby. ¿Qué te digo? Frente a frente con Messi, a frente ahí metiéndole el pie a Cristiano Ronaldo. Nadie más que él, ¿eh?
Nadie
más que él, mi querida Gaby.
Así es. Bueno, unas porras y aplausos y demás porque tenemos aquí en la cabina a nuestro queridísimo Alberto Lati. Que le preguntaba yo ahorita que entró a la cabina, le dije, oye, yo pensé que estabas en algún país del mundo mundial, que no fuera México, claro, porque sí estabas en algún lugar, en querido Qatar. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, qué gusto. A ver, Risco, lo de compa de Federer me imaginé en la mañana jugando ping pong con él por Zoom, tenis de mesa, perdiste Roger, me toca. No.
Exacto.
Oye, es un placer, gracias por la presentación. He estado yendo y viniendo a Qatar con el proyecto de...
Yendo y viniendo, al fin es aquí a la vuelta, ¿no?
Sí, es como decir, estoy yendo a lo más verde.
Sí, ¿no? Exacto. Sí.
Y aparte es pesadón porque pues, son de dos aviones, etcétera.
¿Cómo vuela? O sea, ¿cómo estás volando a Qatar?
He volado con escala en Estados Unidos, puede ser Miami, puede ser Houston. He estado volando con escala en Madrid, con escala en Londres. Muchas opciones.
¿Y en general son más o menos cuántas horas de viaje?
Normalmente es un vuelo de 12 y uno de 6, es por Europa Occidental. Uh-huh. O es uno de 14 y uno de 4, o de 3, si es por Estados Unidos. Terminas con 18 horas, dependiendo la escala, más las 9 horas, 8 horas de diferencia horaria, dependiendo del momento del año. Sí es un día de viaje.
Sí, sí, sin duda.
Pero la visita que más me ha intrigado fue la que hice durante Ramadán, en el mes de abril, que fue...
En el ayuno,
para el que no tenga contexto, los musulmanes no pueden ingerir bebida ni alimento desde que el sol se mete en la mañana hasta que el sol sale ya al atardecer, y no consigues comida.
O sea, al revés, desde que el sol sale...
Exactamente, desde que el sol sale...
Sí. Es que me quedé pensando y dije, oye, sí son muy diferentes a nosotros.
Star Wars con dos lunas, ¿no?
Sí, exacto.
Sí. Desde que el sol sale por la mañana hasta que el sol se pone al atardecer, eso es lo que quise decir.
Ajá.
Y es una experiencia tremenda, hasta que hay un cañonazo en el Souk Waqif, en el mercado central, se da el cañonazo y la gente vuelve a comer, salen de la siesta y se retoma la vida hasta la medianoche. Son experiencias muy...
Pero, ¿y por qué fue muy impresionante? ¿Porque llegas y no hay nadie o qué?
No, porque además llegamos y dijeron, no, en el hotel vas a poder comer. Llegando en el hotel dijeron, no. Sí puedes comer, pero a las 4 de la mañana. Y después otra vez a las 7 de la noche. Entonces, es irse acomodando y adaptando para ir sobreviviendo.
Ya.
Con todo y que es un país que solo el 12% de la gente en Qatar son qataríes.
Uh-huh.
Es un país con una masa extranjera, cosmopolita tremenda, 88% de la población.
Y que son de todos lados.
Sí, la población trabajadora, que están muy maltratados y que es un tema muy particular... que son de Bangladesh, de Pakistán, de Nepal, estuvimos con ellos haciendo entrevistas. También la parte corporativa, la parte privilegiada, la parte bancaria, la parte bienes raíces, en la zona de The Pearl, que es una isla artificial espectacular. Y eso es un sitio muy, muy interesante.
Ya, bueno, pues ahí está, señor Risco, para que veas.
Para que veas, mi querido. No, oye, a ver, todo ha estado alrededor, ya que estamos hablando de Qatar, mi querido Alberto, sobre el tema de, oye, pero no van a permitir la cerveza y es imposible estar haciendo. Si es tan así, o sea, si es tan así, es un lugar, por ejemplo, en donde el tema del alcohol sí es algo a rajatabla. El tema, por ejemplo, de tal vez los desmanes públicos, digamos ahora sí que la muchedumbre, si se puede llamar así, por la calle. ¿Cómo es la vida diaria y si es eso que tenemos en la cabeza, Alberto?
A ver, primero, querido Risco, no tiene nada que ver con su único país frontera terrestre, que es Arabia Saudita, porque es una península. Los demás países, la isla de Bahrein, al otro lado del agua, Irán enfrente o un costado de Emiratos Árabes con Abu Dhabi y Dubái. Su única frontera terrestre es Arabia Saudita, y ahí sí, no hay alcohol. Uh-huh. Y de hecho, cuando vas a llegar, hay una forma migratoria que dice, si usted introduce alcohol, pornografía o estupefacientes al Reino de Arabia Saudita, se expone a pena de muerte.
Ok, así punto.
De, así de bienvenida.
Así de claro, sí. Oye, pero es que qué poca madre lo que me hicieron, pero
si
ahí
no
está,
te
lo firmaste,
gusta, no
pues
vayas.
No vayas.
Exactamente. Uh-huh. En Qatar está muy diferenciada la vida de los extranjeros y de los locales. Por darte un ejemplo, Risco. Un momento en el que en la zona de extranjeros se empezó a vender jamón serrano o prosciutto, no sé qué variedad de, uh-huh, de carne de puerco. Los locales protestaron y se canceló. No así con el alcohol en estas zonas. Los residentes en Qatar, si son extranjeros, tienen una tarjeta que les permite ir a un par de tiendas autorizadas a comprar botellas de alcohol, siempre siendo un porcentaje de su sueldo declarado. Es decir, si ganas 100, ¿acaso te dejan gastar, no sé si 5 o de 10 en alcohol? Si ganas 200, ¿acaso 20 o de 10 en alcohol? Ese es el control que hay. Ajá. Tema importante. No se puede desplazar el alcohol. O sea, no es me compré mi botella en esta zona de extranjeros y me fui a esta zona tradicional. No, 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 no. Hay que seguir esas reglas. Hay criminalidad cero, cero. Uh-huh. Pero también es señal de que es un estado policial con sí, un control de cámaras tremendo. Yo le digo a la gente que va al Mundial, si van a ir al Mundial, analicen, vean qué les parece y qué no. Pero respeten las reglas. Ya regresando dicen, es ridículo aquello, es ridículo esto. Y cada tema diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿ves mujeres lo mismo con burka, que es la cubierta completa de rostro con una malla ante los ojos?
Sí, de negro completamente.
Sí, porque son wahabistas, que es la corriente salafista, la corriente más extrema del sunismo. Pero al mismo tiempo en The Pearl, ves mujeres en bikini asoleándose un sábado.
Sí.
Hay muchos catares. Sí. Por eso me gusta especificarlo, pero si van, respeten las reglas.
No, y además, porque además no les va a quedar de otra, pues. O sea, la verdad es que no les va a quedar de otra. Y yo no sé si los 10 elementos de la Guardia Nacional Mexicana que van a ir, pues van a poder hacer algo si por ahí se me empiezan a poner medio locos. ¿Qué? Mira, la cara que puso Alberto es buenísima, porque sí puso una cara así como...
¿Qué piensas de eso, Alberto?
A ver, les voy a contar de dónde viene esta iniciativa, querido Risco. Para el Mundial de 2002... que era cuando el hooliganismo inglés estaba desatado, no se había
¿dónde
controlado.
¿Dónde fue el Mundial de 2002?
Fue en Corea y Japón.
En Corea y Japón.
Por el choque cultural, negoció la autoridad japonesa, porque Inglaterra jugaba en Japón, y de hecho, para colmo, contra Argentina, era reciente la guerra de las Malvinas en los años 80. En ese momento, deciden, para evitar el choque cultural, que fueran elementos de Scotland Yard, acompañar a la delegación británica, sin autoridad para encarcelar, para procesar. No, no, no. No puedes violar tú.
Sí, no puede llegar la policía
a hacer
exacto.
Local,
ajá,
¿no?
Exacto.
No ibas a generar una burbuja de leyes inglesas al interior de Sapporo, de Tokio. Pero lo que se pretendía era evitar el choque cultural. Y funcionó bien. Uh-huh. A raíz de eso, otros países en Copas del Mundo han enviado ciertas personas para evitar problemas. Y ha funcionado bien. Qatar, entendiendo que tiene un marco cultural muy diferente al de Occidente, decidió abrirse y decir, de los 32 el que quiera, que mande gente. No estoy diciendo que la Guardia Nacional llega acá y va a empezar a despachar. No, no, no.
Va a empezar a construir un tren.
Un tren, ¿no? O va a encargarse las aduanas.
O se va a encargar de las aduanas.
Sí,
exacto.
Lo que se ofrezca, ¿no? No, no, no. Lo que están diciendo es que aquí van a ir de apoyo para evitar choques culturales, para ir orientando, para ir viendo y diciendo, oye, yo veo que en tu bandita viene este que se está acelerando. Dile que ese vasito que lleva ron no me lo pase para allá porque dijeron que se bebe aquí. Oye, están acercándose a las mujeres, y eso en cualquier cultura, eso no hace falta que sea cultura musulmana, hay que respetar, pero ¿te acuerdas en Brasil 2014
sí,
lo que
claro.
pasó?
Sí, sí, sí.
Por tocar a unas mujeres, terminaron golpeados y en la cárcel, así etcétera. Es. Ese es el rol que van a cumplir.
Ya, bueno. Híjole, pues así las
la
cosas.
Crónica en el libro,
está bueno. Oigan, y además, pues, no, o sea, no solamente está aquí Alberto porque nos encanta hablar con él, sino porque tenemos en nuestras manos, y aquí lo tengo también en mis manos, un libro que se llama Genios de Qatar, de Alberto Lati, ilustrado por Barrilete Cósmico, de niños a cracks. Y es literal eso, de niños a cracks. Sí. ¿Quiénes son los genios de Qatar, mi querido Lati?
Es que es un ejercicio de analizar su infancia, ¿no? Aparece Mbappé, De Bruyne, Lewandowski, Vinicius, Neymar, Benzema, los futbolistas llamados a ser las estrellas de esta Copa del Mundo. Muchos saltan y me dicen, y Cristiano, y Messi, y Modric. Vienen en el hermano mayor de este libro, que es 100 Genios del Balón,
sí.
que es parte de esta colección. Luego tuvimos 100 Dioses del Olimpo, con los mejores olímpicos y olímpicas de la historia. Analizando sus inicios, Gaby, analizando cómo comenzaron, a qué se sobrepusieron. Es un ejercicio de perseverancia llegar ahí.
No,
yo repito.
Pero, sí, ojo, ojo. No desde lo técnico, no desde lo aburrido. Esto es muy importante porque, sinceramente, a mí me ha salvado en las noches de léeme algo que me dice mi querido Mati. Me ha salvado estos libros de Alberto Lati. Y yo particularmente tengo muchísima expectativa. Del jugador que tengo más expectativa del Mundial es de Kevin De Bruyne. Creo que es el Mundial de Kevin De Bruyne.
Oye, ¿te gustaba Daniel el Travieso? Exacto. ¿Sí viste el capítulo? Porque al final, sí, como es un güerito paliducho, sí, el vecino de De Bruyne,
cuéntales esa historia, cuéntales esa historia.
Amaba su jardín con flores. Ajá. Y cada que llegaba este güerillo, pateaba y le rompía las flores y se enojaba. Ajá. Hasta que le dijo, a ver, te quito el balón confiscado, toma esta pelota de plástico. Ya sabes, de las que le pegas y no hacen mucho daño. Sí, y por eso De Bruyne pulió su técnica individual de niño. Porque es más difícil controlar esa pelota. Todo para no arruinar las flores del vecino, que me lo imagino como a Mr. Wilson en Daniel el Travieso. Así concluimos ese capítulo. Es una historia de más.
El Pelé de jengibre. Dice, sí, además,
sí, es que es maravilloso. Imagínate que se hayan puesto los amigos de acuerdo y han dicho, oigan, a ver, uno, ya no vamos a poder usar ese balón. Dos, tenemos que usar un tal. Y no solo eso, sino que tenemos que pegarle con la pierna, uh-huh, que no es la nuestra, para que no salga tan
regla
duro.
Regla del vecino por sus flores. Digo, en Daniel el Travieso sí se le echa a perder la flor, ¿no? Así se hizo ambidiestro Kevin De Bruyne.
Oye, hay que buscar ese vecino, si es que todavía está vivo por ahí, pero es buenísimo. Oye, ¿qué otra? A ver, otra de estas historias. ¿Cuál otra te gusta particularmente?
Hay una que es preciosa porque habla del sacrificio de la familia con un hijo, y más en culturas latinas. Vinicius nació de espaldas a la bahía de Guanabara. O sea, vemos el lado precioso de el Pau de Azúcar y Copacabana y Ipanema y la entrada de Botafogo. Al otro lado, en Río de Janeiro, está la zona de Niterói, que es muy,
sí,
brava.
Sí, sí, muy brava.
Muy, ajá, conflictiva. Sí. En esas favelas nació. Y cuando el Flamengo lo detecta, tenía que recorrer 50 kilómetros al día de ida y 50 de vuelta para poder ir a entrenar. Uh-huh. Y la mamá tenía que ir con él porque el primer tramo era muy conflictivo, era muy, uh-huh, peligroso. Pero no alcanzaba para el pasaje completo para dos, eran muy humildes. Uh-huh. Entonces la mamá hacía la mitad del tramo, se bajaba llegando al otro lado, se quedaba en la sombra haciendo, vete a saber qué, si cosiendo, si sudoku, si leyendo, vete a saber qué, 5 horas al día, en lo que el niño seguía el trayecto hasta la instalación del Flamengo, entrenaba, se bañaba, tomaba el camión de regreso y juntos volvían a casa.
Wow.
A eso se dedicaba la mamá, el sacrificio de la mamá. Luego el papá era electricista y se fue a Sao Paulo para poder atender a más clientes y generar dinero para que el niño siguiera. Ya a los 17 años el Madrid lo había hecho millonario.
Claro.
Pero
y espero que haya hecho algo por sus papás, ese hijo de su madre, que si no...
No, pero algo.
Y luego, algo. Y luego los abandonó, ¿no?
Exacto.
No, de verdad. De
son
verdad,
historias
que,
así.
Sí, están padrísimas, man, la verdad.
Lo que tenemos en la mano es un salvavidas, de verdad, para las historias de la noche, para las historias de cuando te dejan a los sobrinos y no sabes qué hacer. Le dices, ah, mira, a ver, siéntense todos porque vamos a leer Genios de Qatar. De verdad, querido.
Sí, porque además todos son textos, híjole, en realidad son textos, sí, breves, son dos paginitas, sí, 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 más o menos de
esa
textos.
Esa es la bronca luego sintetizarlo.
Sí, me,
¿no?,
imagino, porque sí, y las ilustraciones que están preciosas, la verdad. Y eso, lo que tú dices, Risco, obviamente está pensado, sí, seguramente también para niños, pero para todos, ¿no? Es un poco para sacar ese niño o esa niña que también por ahí sigue jugando fútbol en nosotros, ¿no?
Yo no oculto que cuando escribí Cien Genios del Balón, el primero de esta colección, no lo hice pensando en niños. Sí, las ilustraciones en aquel momento de César Moreno, luego de Barrilete Cósmico, tipo manga, con ese movimiento, con esa intensidad, lo hicieron muy adecuado para niños, pero el vocabulario no era para niños. Llegado a 100 Dioses del Olimpo, dije en la editorial, los niños lo están leyendo y muchos papás me dicen, Lati, tengo que agarrar el diccionario cada dos renglones porque me pregunta mi hijo, oye, papá, ¿y qué eso sobra? Oye, papá, sí, me dijeron, no le muevas porque estamos dándoles vocabulario, ajá, se está generando una dinámica bonita porque es bueno para los papás, para los hijos, para adolescentes, es ejemplo de desarrollo, de superación, de perseverancia, y por eso es un libro perfecto para pequeños, pero que también sirve muy bien para adultos, sí, y es algo que yo me he maravillado.
Y no tienes que ser necesariamente, porque yo no lo soy, no tienes que ser necesariamente una clavadaza del fútbol, o sea, yo hay varios de estos personajes que no ubicaba, pero está tan bien escrito, está tan tan bonito narrado, que te vas emocionando, y yo de algunos de estos lo que he terminado haciendo es que voy a buscar, o sea, es que voy a youtubear, y voy a buscar, y ahora, ¿este quién es, no? ¿Este quién es o este qué ha hecho? Y bueno, también te permite eso, ir aprendiendo algunos de estos personajes. Se llama así, Genios de Qatar, el libro ilustrado por Barrilete Cósmico de mi queridísimo Alberto Lati. Más es un libro de estos un poquito más grande que de bolsillo, pero realmente muy fácil también de transportar. Y estoy segura, Javier Risco, que son de los que seguro sufren por de repente por ahí una gotita de café o el chamaco que lo está leyendo, pero seguramente es parte de este tipo de libros, sí, ¿no?
Que hay dos cosas que no pueden faltar. Genios de Qatar, ya te vi también, mi querido Alberto, con el álbum Panini.
Me lo traje de Qatar, allá anduve, me lo dieron ahí en un camello, me lo traje hasta México. A mí me apasiona lo de las estampas.
Oye, pero llegó ayer a ti, ¿no, Risco? Vi que ya pusiste algo en tu Instagram.
Ayer por la noche, así que ya podemos cambiar. Ya tenemos, mi querido Alberto, yo estaba buscando quién hacer trueque, ya tengo varias repetidas, así que le entramos al álbum Panini. ¿A ti te gusta Barkentin?
Pues no, o sea, no, honestamente no. Particularmente.
Alguna vez tuve pelo, y en el Mundial 86 llegaba yo a la peluquería y repasaba fotos de jugadores y decía, ¡como este! Ajá. O sea, no creo que le quede niño, pero ya después pues ya no puedo hacer eso, ¿no? Pero es muy bonito.
Sí,
eso.
No, la verdad es que no soy de álbumes en ese sentido, pero bueno, sé que sí, conozco a gente además que se apasiona en tenerlas, lo que veo. Oye, mi querido Lati, estás aprendiendo árabe, ¿no?
Sí, estoy con mis clases de árabe.
¿Cómo vamos?
Voy bien, de repente es muy problemático. Primero, las conjugaciones son muy complejas. Ajá. Pero segundo, el árabe cambia mucho. En cualquier punto, desde Marruecos a Irak, cambia muchísimo. De repente llego a Qatar, hablo en árabe y resulta que la persona es de Sudán y me contestas de cuenta, tú digo yo, ¿fue urdu, fue árabe, fue qué? A veces no terminas, pero sí, ahí la llevo con el árabe. Tiene mucho que ver con el hebreo, uh-huh, que yo lo hablo, sí, y eso me ha ayudado. Es increíble cómo llevan tanto tiempo con rencor. Y que sean idiomas tan similares.
Qué
¿no?
maravilla.
Es muy curioso.
Y ya puedes sostener una conversación, ya puedes, te puedes más o menos entender.
Mover bien, puedo sobrevivir bien, aunque de repente me contestan en un dialecto.
Sí, ya, no, pues ya valió, pues sí. Sí,
sí, sí. Sí, no. Sí. Y ya nomás pongo cara de no.
Sí, chido, sí, chido.
Cámara, no. Como su debate de mande.
Exacto, como el debate de, aquí es el debate de chido. El mundial es a finales de noviembre, ¿verdad?
20 de noviembre lo adelantaron un día porque el emir quería la inauguración, pero también fuegos artificiales. Ajá. Entonces lo adelantaron un día.
Sí, ¿por qué no? Pues si es el emir tiene derecho a decir yo quiero hacer. Compa. De hecho, nuestro nos enteramos por un tuit tuyo que sacaste por ahí, y entonces por ahí fui como pudimos dar la nota también por acá. ¿Y te vas a ir otra vez cuándo?
Me voy en próximos días, la próxima semana otra vez estaremos viajando, Dios mediante, hacia Qatar y a seguir compartiendo contenidos, entendiendo una cultura muy particular, quitando prejuicios.
Sí.
Que la gente entienda.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Me ha llamado mucho la atención que es una ciudad-estado. Porque, vamos, Qatar es del tamaño del estado de Querétaro, es la analogía que tengo a mano. Uh-huh. Pero sales de Doha y te dicen, no, es hasta Al-Hor. Pues llegas en media hora a Al-Hor. No, hombre, vas a ir hasta Al-Wakra. Llegas en media hora. Uh-huh. Saliendo de Doha y la zona conurbada, ves arena y refinerías. Ahora, estando ahí, es el colmo de primer mundo. O sea, sí es mucho dinero, son dueños del 12.5% del gas natural del planeta. No. Pero han gastado con todo y el totalitarismo, la monarquía absoluta, la represión LGBT, no hacemos menos otros temas. Han gastado muy bien el dinero para tener un país en unas condiciones espectaculares.
Sí. Es me gustó, es el exceso del primer mundo. O sea,
Entras a un hospital público y piensas que entraste a un hotel 5 estrellas.
Sí, por decir un ejemplo,
¿no?
Sí, pero es eso que tú dices, o sea, es por un lado esta parte, que es la parte, digamos, sí, claro, luminosa, y por la otra parte, pues la que no es, ¿no?
Que y
es
que
la,
no
la
puede dejarse decir.
Y que no
ellos
puede dejarse
toman
decir.
El mundial para mandar un mensaje de soft power y consolidar un mensaje y manejar el discurso, pero al tomarlo también se abren a que uno vea el otro punto.
Claro.
Y es importante mencionar.
Sí, claro. Sí, 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 sin lugar a dudas. A ver, somos querido tus fans, Alberto Lati, quiero que nos digas algo en árabe. Y ya no importa lo que nos digas, porque tampoco lo vamos a entender. Pero dinos alguna cosa que suene a bonito.
Ana Ma'akun min W Radio. Estoy desde W Radio.
¿Mande? Ándele.
Me insultó Risco desde güey.
Oye, somos tus fans, sí, ¿verdad? Sí, genios de Qatar, sí, de Alberto Lati, de Plan B, de la editorial imperdible, sí, de verdad.
Yo sé que está disponible también en ebook, pero son como de estos libros que creo que vale la pena tenerlos en papel, ¿no? O sea, yo leo muchísimo en electrónico, pero como que hay ciertos libros que digo en papel valen la pena, y entonces, bueno, ahora si lo quieren en ebook también está por ahí. ahí. Lati, querido, qué placer tenerte por acá.
Muchísimas gracias a ustedes. Es un privilegio, de verdad. No. Algunos los entrevisté en persona. Ojalá que les guste este ejercicio.
No, vas a ver que abrazo sí. Es grande. Un librazo, la verdad.
Así ¡Risco, que bueno. cuídese!
¡Cuídese, mi querido Alberto! ¡Qué gusto!
¡Alberto Lati! La verdad es que, bueno, ya saben lo mucho que queremos aquí a nuestro querido Lati.